Lucas capítulo 2 nos dice la Escritura: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Nuestra avanzada sociedad comienza la Navidad cantando villancicos, como todo el mundo sabe, llenando las calles de luces, que ya están con todo el ambiente. En Venezuela nos llevan ventajas porque empiezan el 1 de octubre, dentro de nada será el 1 de agosto, y así todo el año es Navidad. Adornan un árbol o ponen figuritas que simulan las personas de aquella época, aunque muchos usan todo esto como excusa para acabar una de las noches de Navidad completamente ebrios y habiendo engordado 10 kilos. Más o menos esa es la Navidad para muchos. Pero esto no tiene nada que ver, esto es una caricatura que ni remotamente tiene algo que ver con un hecho que ocurrió hace 2000 años y que fue anunciado hace más de 6000 años, la llegada del Hijo de Dios. Cabe decir, por supuesto, que el Señor no nació el 25 de diciembre. Los comentaristas ubican el nacimiento del Señor o bien en primavera o bien en otoño, más o menos en estas fechas. Aunque se decantan más por otoño, ya que el clima es aún benévolo y permitió realizar el viaje, un largo viaje desde Nazaret hasta Belén. A este argumento también se suma el hecho de que los pastores estaban cuidando sus ovejas cuando les apareció aquel coro angelical, o sea que era, la temperatura debía ser soportable. No olvidemos que el clima de Israel es similar más o menos al que tenemos en España. Las estaciones están muy acentuadas. Pasamos de un verano muy cálido que llega a los 45 grados a inviernos muy fríos que llegan a 10 grados bajo cero. Este acontecimiento, que es el más extraordinario en toda la historia humana, es también el más despreciado por el ser humano. Completamente despreciado. Pero se inicia con un edicto imperial por parte del emperador Augusto César. Lo primero que nos tenemos que preguntar es qué diferencia hay entre Augusto César y César Augusto. Porque a veces lo habréis leído, que en unos casos dicen Augusto César, en otros César Augusto. ¿Es que son dos personas distintas o a qué se está refiriendo, de qué personaje está hablando cuando utilizan los dos términos? Pues se están refiriendo a la misma persona. El nombre completo del primer emperador romano fue Gayo Julio César Octaviano Augusto. Este fue el nombre completo. Era sobrino nieto y heredero adoptivo de Julio César. Por lo tanto, César era originalmente un apellido de la familia. Igual que nosotros tenemos un primer apellido, en España y en Hispanoamérica dos, pues el primer apellido es el que más fuerza tiene. Así que este era el primer apellido. Pero se convirtió en título imperial, como emperador. Así que César llegó a ser similar a decir emperador, eran sinónimos. Por esta causa, todos los emperadores posteriores adoptaron el título de César en honor al primer emperador del imperio. Así escuchamos hablar de la Roma de los Césares, no de la Roma de los emperadores, no, la Roma de los Césares. En el año 27 a.C., que es cuando la República Romana pasa a ser imperio, se le otorgó, a través del Senado romano, se le otorgó a Octaviano el título honorífico de Augusto, que significa el venerable, el sublime. Era un título religioso que lo elevaba por encima de los hombres comunes. Por una parte era César, el emperador, el que tenía el dominio absoluto en todo el imperio, y por otra parte Augusto, que era el venerable y el sublime. De hecho, por causa de que era también divino, En todo lo largo y ancho del imperio se erigieron numerosos altares con la figura del César para rendirle el tributo de homenaje y adoración. Muchos cristianos perdieron la vida porque no se pusieron de rodillas ante la estatua del César ni le rindieron homenaje. Así que esto les sirvió para que fueran quemados o ejecutados de diversas maneras. Porque César era augusto, era divino y por lo tanto requería adoración. Así que, ¿qué podemos decir? ¿César Augusto o Augusto César? Bueno, en realidad el orden correcto, porque refleja la secuencia de los títulos oficiales, primero es César, la dignidad imperial, y después Augusto, la divinidad. Así encaja. En la Biblia del Oso, que fue la primera traducción española, aparece realmente así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de César Augusto que todo el mundo fuese empadronado. Pero luego en las versiones posteriores, incluida la nuestra de la Reina Valera, está al revés. Pero al final de cuentas nos da exactamente lo mismo. De manera que cuando Lucas menciona a César Augusto, lo que está haciendo es anclar el nacimiento de Cristo en un hecho histórico verificable. No estamos hablando de mitos ni de leyendas. Estamos hablando del imperio. Y van a ocurrir cosas en el imperio que deben quedar registradas. Y Lucas lo apunta. Así que hoy vamos a ver algunos aspectos que sobresalen de nuestro texto. 5. El primero, su contexto histórico. El segundo, su contexto social y político. El tercero, su origen y su destino. El cuarto, sus implicaciones vitales. Y el quinto, su llegada a Belén. Así que vamos a ver el contexto histórico. Por lo que se nos indica en el versículo primero, estaba reinando César Augusto. Su reinado va desde el año 27 a.C., que es cuando inicia Roma su imperio, pasa de república a imperio, año 27 a.C., hasta el 14 d.C. Y fue un periodo que se le llamó la Pax Romana. Era un periodo en que este hábil emperador procuró la paz a lo largo y ancho de todo su imperio. Fue un tiempo de paz que se mantuvo por el poder del ejército y por una eficaz administración imperial, intachable. Lo que supuso el marco providencial para que Cristo naciera en ese contexto. Así, el título que exaltaba al hombre como el venerable y el sublime, dado a César Augusto, es usado por el Espíritu Santo para mostrar que el verdadero Señor de la historia no era César, sino Cristo. Él es el Augusto. De esta manera, el orden político del Imperio Romano, que parecía destinado a perpetuar el poder del César, sirvió providencialmente para preparar el camino del Evangelio en un contexto muy apropiado para que llegara hasta lo último de la tierra. Acordaos que en aquel tiempo no tenían canales de televisión de ningún tipo, no tenían WhatsApp, no tenían medios de comunicación como en nuestros días, que hoy hacemos así y en la otra punta del mundo ya están recibiendo la información. No había nada. Entonces Dios operó a través de su providencia para que en el momento apropiado apareciera Cristo y el mensaje del Evangelio se divulgara, cumpliendo la promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y no puede haber bendición si el Evangelio no es predicado. Así que el Evangelio tenía que ser predicado y empieza a ocurrir en este momento. Aquí nos encontramos el contexto apropiado para que fuese proclamado hasta lo último de la tierra conocida. Las calzadas romanas, que facilitaban los movimientos entre las grandes ciudades y que fueron construidas para los movimientos rápidos de tropas, y además los romanos eran ingenieros natos, tenemos ahí sus grandes construcciones por todo el imperio que todavía perduran, las calzadas romanas hicieron una vía fortísima para la comunicación. La lengua común, como era el latín, donde podías hablar el mismo idioma a lo largo de todo el imperio, la paz que estaba reinando en el imperio en aquel tiempo, que también hizo que la gente se preocupase por las cosas importantes, todo fue dispuesto para que la palabra de Dios corriera libremente. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahora, cuando vino el cumplimiento del tiempo, en los planes eternos de Dios, encajó la llegada de Cristo en un momento concreto de la historia según su providencia. El relato de Lucas nos vuelve a recordar una verdad que se repite continuamente en las Escrituras y que debemos tener siempre presente como creyentes, que no se nos olvide. Dios gobierna sobre los gobiernos. Dios gobierna sobre los gobiernos. Los decretos de los hombres están subordinados a los decretos eternos de Dios. Los gobiernos humanos nunca hacen lo que quieren. Hacen lo que Dios les permite que hagan, pero nunca hacen lo que quieren. Cuando los reyes firman sus leyes, o los gobernantes, los presidentes en nuestros países, firman sus leyes, cuando los gobiernos convocan los censos, cuando los poderosos del mundo trazan sus estrategias, cuando despliegan todo su arsenal de engaño y mentira, el cielo no se altera en absoluto, no se altera, porque el Rey de Reyes sigue sentado en su trono, no pasa nada, todo está bajo control. De este modo, al mirar el versículo de nuestro texto, comprendemos que no estamos ante una simple anotación histórica que hace Lucas, sino ante una ventana que se nos abre para ver la obra de la providencia, cómo se mueve la providencia, cómo se mueven los hilos de la historia, en las cuestiones particulares y personales de cada uno de los miembros de la raza humana que en ese momento están haciendo lo que tengan que hacer en el contexto histórico. El edicto de César Augusto y el viaje de José y María son el preludio del acontecimiento más extraordinario de toda la historia humana. Cristo va a nacer. El Dios encarnado va a hacer su aparición. El versículo 2 nos dice que este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Lucas, que es quien escribe este evangelio, igual que el libro de los Hechos, es un cuidadoso historiador. Además, ya sabemos que es médico. Por lo tanto, apunta todo meticulosamente, no se le escapa nada. Y nos añade esta información, este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, nos hace esta afirmación para ubicar este acontecimiento del nacimiento de Cristo en la historia del Imperio Romano, con el fin de que nadie se crea que lo que va a ocurrir es un mito. Que alguien dijo en algún pueblecito lejano y que nadie más se enteró. Así que esto no va a ser un mito, porque tiene una importancia legal extraordinaria y bíblica todavía mucho mayor. Así que el cristianismo no comienza con fábulas, sino con hechos verificables. Como escribió Calvino, Lucas muestra que el nacimiento de Cristo no fue una aparición súbita, sino un suceso histórico preparado y ejecutado según el consejo eterno de Dios. Los historiadores romanos mencionan diversos censos bajo Publio Sulpicio Cirenio, que es el que aquí está mencionando Lucas. Y Lucas nos muestra entonces que el nacimiento de Cristo ocurrió bajo el dominio romano, cuando Israel ya había perdido toda su autonomía. En segundo lugar, vamos a ver el contexto social y político en el que esto está ocurriendo, para ver el entresijo de la historia y lo que Dios está operando en ese contexto. José y María vivían en Nazaret. Está a 130 kilómetros de Belén, en la región de Galilea. Y todo parecía indicar, María ya estaba en avanzado estado de gestación, que el Señor nacería en Nazaret, que era su ciudad de origen. Ahí es donde vivían sus padres. Nos retrotraemos al texto que hemos leído en la introducción de Isaías 9 y empezamos a ver alguna luz sobre lo que está ocurriendo. El texto nos dice, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, que es donde estaba Nazaret, en Galilea de los gentiles, que es donde estaba Nazaret». Así que aquí ya nos está dando luz. El pueblo, dice Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así que de aquí vendría la luz. Y así lo estaba anunciando Isaías. Como ya hemos visto en sermones anteriores, Nazaret era una aldea sin ningún prestigio social. No tenía ninguna relevancia. No tenía templos majestuosos, no tenía nada que aportar a Israel como nación. Ningún profeta había salido de allí. Ningún acontecimiento notable la había hecho figurar en la historia. Era simplemente una pequeñísima aldea de campesinos y artesanos desconocida para la mayor parte de los israelitas. Esto era Nazaret. El periodo de gestación de María estaba llegando a su fin. Por lo tanto, la lógica es que el Señor nacería en Nazaret, porque es allí donde estaba. Pero recordad que la profecía bíblica hablaba de Belén, Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las ciudades. Es entonces cuando hay un giro en la historia provocado por la providencia, porque la providencia es el método por el que Dios gobierna en todo el entramado de la historia humana. ¿Cómo va a actuar la providencia para que el Señor no nazca en Nazaret? El Imperio Romano dejaba bastante libertad a los territorios conquistados. Solo quería el dominio, expandir sus territorios, por supuesto, y cobrar impuestos. Vaya idea que se les ocurrió más original. Por esto Israel había gobernado hasta antes del nacimiento de Cristo un hombre que se llamó Herodes el Grande. Es quien reconstruyó el templo. Pero quien no tenía mucha aceptación por parte de los judíos, ya que su padre descendía de una familia de Edom, Jacob y Esaú, los de Esaú son edomitas, y resulta que su madre era árabe. Por lo tanto, para los judíos era un hombre abominable, pero es quien reinaba en Israel. A su muerte, su reino se dividió entre sus tres hijos. Galilea, donde vivían José y María, estaba bajo la jurisdicción de Herodes Antipas, mientras que Judea, donde se encontraba Belén, estaba gobernada por su hermano Arquelao. Todo estaba bajo la autoridad del Imperio Romano. El tercer hermano, que era Filipo, todavía estaba gobernando mucho más lejos y es irrelevante para nuestra historia. Sin embargo, en la provincia de Judea, donde reinaba Arquelao, este hombre dio muestras de ser un auténtico insensato y cruel gobernante. Ejecutó a 3.000 judíos dentro del templo. Esto provocó una queja clamorosa ante el César por semejante matanza, lo cual indignó soberanamente al emperador, que quería mantener su imperio en paz. Daos cuenta que estamos en la Pax Romana, no quería ninguna alteración del orden. Y aquí había una alteración estructural importante. Por esta causa, y fijaos cómo se hilan los hilos de la historia, por esta causa decidió que la provincia de Judea pasara directamente a depender de la administración romana. De manera que para regularizar la nueva provincia que pasaba a formar parte como provincia del Imperio Romano, necesitaba el control absoluto de aquel territorio. Por eso quiso censarlo. Por todo lo que ocurrió anteriormente, y ahora perteneciendo al Imperio Romano como provincia estructurada dentro del Imperio y administrada por el Imperio, quiso llevar a cabo el censo. Así que Augusto ordenó este censo de forma inmediata, después de que se anexionó dentro del Imperio a nivel administrativo esta región. Este decreto provocó entonces que José y María tuvieran que viajar a Belén. Pero esto no estaba previsto. Pero fijaos cómo se mueve la historia. Así se cumplió la profecía, Miqueas 5:2, que comentaba antes, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí van a ser el rey. Aquí. El decreto del empadronamiento obligaba a cada varón a inscribirse en la ciudad de sus antepasados. Y José, siendo descendiente de David, debía acudir a Belén, que era la ciudad de su linaje. Aquí nacieron sus antepasados. Entre otros, David, el rey, de quien directamente pertenecía esta línea genealógica. Así que lo que aparentemente era un simple censo, en una provincia alejada de la primera potencia del mundo conocido, en el plan de Dios supuso abrir el camino para llevar a José y María a Belén y que se cumpliera la profecía. Porque había causas legales implicadas en este acontecimiento. Había causas legales implicadas. El asunto crítico de este movimiento de la providencia es que Dios quiso situar el nacimiento de Cristo en el marco de la historia universal, bajo el dominio de Roma, para que nadie pensara que el nacimiento de Cristo Era un mito aislado, era una leyenda local de alguna aldea remota que nadie sabía de dónde venía aquello. No quiso colocarlo en la centralidad de la historia. El imperio más poderoso de la época certifica que allí nació Cristo. Certificado. Este es un asunto legal. Como nació en un tiempo, en un lugar y en unas circunstancias precisas, todo quedó registrado de manera fidedigna sobre su nacimiento. Y así se confirmó todo lo que las profecías decían de él, con el sello del imperio. De esta manera, para cerrar muchas bocas e imponer el sello legal del imperio sobre el nacimiento de Cristo y de su línea genealógica, fue necesario que naciera en Belén. Fue necesario, era una necesidad legal. Y así ocurrió. Con este censo se certificaba que era el hijo legítimo de David. Y esto era sumamente importante. Era el rey anunciado, era el descendiente directo del árbol genealógico de David. Y por eso a lo largo de los evangelios hablan de él como el hijo de David. El hijo de David. Estaba certificado. Todos sabían quién era su linaje, de dónde provenía su linaje. Y eso estaba certificado por el imperio y por todos los que en aquella época fueron testigos presenciales de que aquello realmente fue así. Pero también nos muestra algo más, que los poderosos de este mundo, aunque crean que gobiernan, son peones en las manos de Dios, son auténticos peones. César dicta un decreto, pero Dios cumple su decreto. No hay intromisión ninguna, César actúa libremente, pero todos los movimientos de la historia los ha puesto la providencia en marcha para que cada cosa se desarrolle y desencadene un hecho concreto. Y es que Cristo tiene que nacer allí para darle el aspecto y relevancia legal y social que esto requiere. Desde la Roma imperial, Augusto quiere cargar de impuestos a sus súbditos, pero desde el trono de Dios llega el libertador a una pequeña aldea llamada Belén, de acuerdo a lo que Dios había establecido desde la eternidad para librar del imperio de la muerte a los que estaban bajo el imperio de la muerte. Y esto es lo que hizo Cristo. César Augusto dominaba los territorios y los sometía, Cristo vino para hacer todo lo contrario. El hombre que se hacía llamar Augusto, el venerable, gobernaba el mundo conocido, pero el verdadero Augusto, el verdadero digno de veneración, iba a nacer en un pesebre. Y seguía gobernando sobre todo el reino de los hombres y sobre el destino eterno de cada uno de ellos, aplicando su palabra. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra, y por medio de la palabra de Dios los muertos vienen a la vida. San Agustín, en su libro La ciudad de Dios, que lo escribió cuando estaban en una guerra colosal, al final del Imperio Romano, en Roma, expresó este contraste. Y él dice, mientras César decretaba, Dios gobernaba, y mientras los hombres promulgaban edictos, el cielo ejecutaba sus decretos eternos. Así que Dios usó todo el conglomerado, toda la ínfula de grandeza del emperador y todo lo que allí se estaba moviendo para cumplir soberanamente sus propósitos. Esto nos recuerda que la providencia no actúa generalmente con milagros visibles. No es algo portentoso. ¡Wow! ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto es increíble, lo nunca visto. Esto es lo que hacen los... Esto ocurre en el teatro, en el circo y en todo este tipo de mundo de vanidades. Pero Dios actúa de forma natural en el curso, en el transcurrir de la historia. Es una mano invisible que mueve todos los resortes de la historia humana para cumplir su voluntad perfecta. Así se lleva a cabo su proceso. El corazón de un emperador pagano se convierte de esta manera en un instrumento del plan divino, directamente. Y el sello imperial que certifica un decreto humano escribe sin saberlo las líneas de la providencia para cumplir sus propósitos eternos. Cristo va a nacer en Belén y nace. Cuando parecía que eso no podía ser posible. Y nace. En tercer lugar, vamos a ver su origen y su destino. Nazaret, como hemos dicho, era una pequeña aldea situada en la región montañosa de Galilea, al norte de Israel. La separaban 130 kilómetros desde Belén, 130 kilómetros. No había líneas de autobuses, no había tren, ni avión. No había nada de lo que nosotros conocemos hoy y que usamos para desplazarnos. Los desplazamientos en aquella época se hacían en su mayor parte a pie o con algunos animales de carga, un asno, una mula, un caballo, quien tuviera dinero. El trayecto desde Nazaret hasta Belén duraba entre 4 y 6 días, sin parar, solamente para descansar por la noche, pero sin parar. Y a esto hay que sumarle el ritmo de las personas que iban en el grupo y las condiciones climáticas. Dado que María estaba en un avanzado estado de gestación, es muy probable que el viaje se hiciera con lentitud, y además todas las hermanas que han tenido bebés saben los problemas que tienes a partir de cierto mes, que ya no puedes andar como te gustaría, ya tienes una pesadez importante, en fin, todo son complicaciones. Pero tuvieron que hacer el viaje, 130 kilómetros andando. Posiblemente se unieran con alguna caravana de peregrinos para hacer frente a los ladrones, que allí Hacienda no funcionaba, pero funcionaban los ladrones, que al final es igual. Pero tenían que defenderse de este tipo de situaciones que podían sobrevenir en el camino, o también defenderse de animales salvajes que también los había. El camino hasta llegar a Jerusalén, hasta Belén, era variado. Había montañas, había valles, había zonas áridas, quizá pudieron tomar algún trozo de alguna calzada romana que surcaba en aquellas regiones, pero a esto se le suma además que el ascenso hasta Belén tenía 800 metros de altitud. Es decir, que cuando pasaron el Jordán en dirección a Belén había una cuesta de 800 metros que también tuvieron que soportar. Esto nos ubica en la situación de María, que estaba al final de su periodo de gestación, soportando los cambios de clima entre el día y la noche, el cansancio enorme del camino, el peso de su vientre en el viaje. Le añadimos que no había hoteles en el camino. Como si los tenemos, vamos a cualquier lugar, siempre podemos encontrar un hotel. En aquel tiempo no, no había hoteles en el camino. No había rutas seguras. Cada noche debían encontrar un refugio improvisado, quizá durmiendo la mayor parte del tiempo a la intemperie. Y sin embargo, en todo el texto no se registra ni una sola queja. Nada. No hay nada. Por otra parte, el viaje no fue motivado por una decisión personal, sino por una imposición imperial. Hay que tenerlo en cuenta. Pero detrás del edicto, como hemos dicho, detrás del edicto de César, se movía el designio eterno de Dios para cumplir sus propósitos. Nosotros, por supuesto, nos alegramos de ver todo este recorrido, cómo salieron de Nazaret, cómo llegaron a Belén, los pastores, qué bonito. Pero ponte tú en ese lugar, y a ver si te parece bonito. Cuando nosotros leemos la historia nos parece fascinante. Ponte tú en medio de la historia, a ver si eres María o a ver si eres José. A ver qué tal, a ver qué tal. Thomas Boston, hablando de la providencia, decía: el creyente no escoge su camino, sino que confía en la sabiduría de aquel que le guía. Aunque el sendero parezca torcido, siempre termina en Belén. Siempre nos lleva a nuestra casa. Siempre. El asunto que subyace es ver la providencia divina que utiliza los deberes comunes de la vida para cumplir sus propósitos eternos, de forma natural, de forma natural. No hay nada escandaloso, no hay nada invasivo, no hay nada sorprendente. Es el correr natural de la vida. Como creyentes no necesitamos que alguien nos haga grandes milagros para decir: ¡wow! ¡Creo en Dios! No, no. ¿Cómo puedo servir a Dios si yo hiciera milagros? Pero así no funciona este tema. El asunto es que servimos a Dios cumpliendo nuestra responsabilidad con fidelidad, trabajando con fidelidad, estudiando con fidelidad, cuidando de nuestra familia en medio de la cual Dios nos ha puesto, ayudándoles a los más pequeños a cursar sus estudios, ayudando a nuestra esposa, a nuestro esposo, cumpliendo con nuestro papel. En resumen, que sea lo que sea que hagamos y estemos donde sea que estemos, podamos servir al Señor con temor o estar bajo el temor del Señor para servirle. En cuarto lugar, vamos a ver sus implicaciones vitales de todo esto que estamos viendo. Porque este camino simboliza la confianza que debe tener el creyente en la providencia divina. ¿Nosotros creemos en un Dios soberano? Pues claro que sí. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Porque Dios se mueve a través de la providencia. Dios nos salvó por su gracia, pero usó otro tipo de resortes para que hasta nosotros llegase el Evangelio. Eso es lo que hace la providencia. Cuando las imposiciones del mundo, en el contexto social y político en el que vivimos, parece contradecir todo lo que Dios nos promete en su palabra, estemos atentos, porque Dios va a cumplir sus propósitos, sí o sí. El contexto político y social no le va a afectar para llevar a cabo lo que él tiene que hacer. Recordamos entonces una vez más que José y María no viajaban por ambición, no viajaban por conveniencia, ni buscando un futuro mejor cerca de Jerusalén, sino por un asunto que les había sido impuesto y que estaba en manos de la providencia. Así que cuando la providencia impone una dirección, esto nos debe llevar a descansar en Dios, pues porque es algo que nos viene impuesto, no es una decisión nuestra, nos viene impuesto. Esto es la providencia. Esto nos lleva a descubrir, detrás de esta escena, que es Dios quien gobierna la historia del mundo, de todo el mundo. El censo era para recaudar impuestos, pero Dios lo usó para llevar a José y María a Belén cumpliendo su palabra. Dice Calvino, aunque César promulgó el edicto para su propio beneficio, el Señor, por su admirable consejo, lo dirigió a un fin muy diferente. Así vemos que Dios sostiene los hilos invisibles de toda la historia. Ahora bien, alguien podría decir, hombre, si Dios gobierna todo bajo su soberanía absoluta, entonces somos marionetas. ¿No anula esto la libertad humana? Porque si Dios gobierna todo, si es el soberano, que nada ocurre sin su consentimiento y que él ejecuta sus planes, nosotros somos marionetas. Bueno, en realidad Dios no anula la libertad humana, sino que la dirige. Augusto quiso cobrar más impuestos. Y lo hizo. Pero sin saberlo, cumplía la voluntad de Dios. Él fue libre para decretar el censo o no hacerlo, pero todo indicaba que esa era la línea que tenía que seguir para tener dominio de su imperio. Entonces cumplió con su responsabilidad. Hizo lo que tenía que hacer. Pero haciendo lo que tenía que hacer, Dios también hizo lo que él tenía que hacer usando todos estos medios secundarios. La Biblia nunca presenta la providencia como una máquina ciega, sino como la sabiduría de Dios que va moviéndose a través de todos los entresijos de los seres humanos y de la historia humana para cumplir sus propósitos eternos. Así que sea lo que sea que hagas, sea lo que sea que hagan los gobiernos, sea lo que sea que ocurra, al final ocurre lo que Dios ha dicho. Y tenemos ejemplo de esto. Nabucodonosor conquistó Jerusalén por ambición, pero Dios lo usó como la vara de su juicio. Nos vamos a Jeremías, capítulo 25, versículo 6. El Señor está hablando con Israel, que como todo el mundo sabe, eran obedientes, eran, vamos, un pueblo ejemplar de los que debemos copiar absolutamente todo. Ejemplares donde los haya. Entonces Dios les dice, Jeremías 25, 6, no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, el matiz, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿No me queréis obedecer? ¿Queréis seguir en pos de vuestros propios caminos, adorando a vuestros ídolos? Pues os voy a aniquilar prácticamente. Y eso es lo que hizo Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor estaba allí por ambición, pero Dios usó todo esto en su providencia para castigar a su pueblo. Ciro el Persa, que decretó la vuelta a Jerusalén en un determinado tiempo. Pero Isaías ya lo había profetizado hacía 150 años. Isaías 44:20. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, 150 años antes, ya sabía el nombre, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. 150 años antes. Ciro actuó libremente, pero se cumplió lo que Dios había dicho. ¿O qué podemos decir de la Reforma Protestante, tan olvidada en los libros de historia, y que el mundo en el que vivimos la aborrece y la quiere borrar de todos los anales de la historia como si jamás hubiera existido? Lutero clavó sus 95 tesis por convicción personal, pero Dios usó este acontecimiento para sacudir a toda Europa y sacarla de la tiranía, de la superstición y de la idolatría. Pero nadie se acuerda. Hoy vemos guerras, oímos guerras, decretos políticos, que yo creo que un niño con un año de edad tiene más sentido común que los políticos que nos gobiernan. Oímos de decretos políticos, escuchamos sobre las crisis económicas que nos invaden, tenemos el engaño y la manipulación alrededor nuestro continuamente por parte del poder civil. Los gobiernos parecen todopoderosos, amos de las conciencias. Pero nuestro texto de hoy nos recuerda que ningún censo, ninguna ley, ningún gobernante, ningún decreto actúa fuera de la providencia divina. Este es el resultado de lo que estamos estudiando. Nada está por encima de la voluntad de Dios, ni de su soberanía para ejecutar sus juicios y cumplir su voluntad en este mundo. Incluso las políticas que buscan borrar a Dios y aniquilar a su pueblo sirven sin quererlo para que Cristo siga sentado en su trono y ejerciendo su dominio. Así que, ¿debemos temer al futuro? Bueno, estos gobiernos nos amenazan, son globalistas, lo único que quieren es acabar con nosotros. Que sigan, que sigan, que sigan. ¿Te angustian las decisiones políticas que se toman en nuestros días, donde vemos un desastre colosal y que el sentido común es el menos común de los sentidos y que dicen cosas absurdas, que vamos, es que hay que soñar para que se te ocurran semejantes necedades y a ellos se les ocurren? No importa, es Dios quien mueve la historia hacia su cumplimiento. Él tiene un plan perfecto que nadie va a poder cambiar, nadie, nadie. Así que no podemos poner nuestra confianza en los césares de este mundo. No podemos decir, bueno, el próximo gobierno que venga, a ver si nos saca de esta. Queridos hermanos, el próximo gobierno que venga será peor. Tenemos muchos impuestos, no os preocupéis, tendremos más. No es problema. Fijaos que ellos le sacan la sangre al pueblo, pero el Rey Eterno dio su sangre por su pueblo. Vaya diferencia. Ellos nos extraen la sangre, nos exprimen. Y Cristo vino a hacer exactamente lo contrario. Clavado en la cruz, derramó su sangre para la salvación de su pueblo. Así que, ¿cómo vamos a servir a los césares de este mundo? Tenemos que servir a aquel que ha dado su vida por nosotros y que lo mostró con un hecho incuestionable cuando fue clavado en la cruz. En quinto lugar, vamos a ver su llegada a Belén. Porque al fin, tras días de un agotador viaje, la joven pareja llegó a Belén, la aldea del rey del que fue niño y pastor de ovejas, David. Allí adquirió valor, se enfrentó a las fieras salvajes para defender a su rebaño. Y luego os acordaréis que usando todas las técnicas que él aprendió defendiendo a su rebaño de los animales salvajes, fue la misma que usó para acabar con Goliat, a quien todo el ejército de Israel ante quien todo el ejército de Israel temblaba. Pues David no tembló. Y eso que cuando esa escena ocurre sería un adolescente. Pero aquí nació David. Aquí curtió su carácter. Aquí adquirió destreza. Aquí asumió un valor extraordinario. Aquí adquirió también sabiduría. Y aquí adquirió, con tantas horas de cuidar a su rebaño, adquirió un elemento musical y poético. Porque ahí tenemos multitud de salmos que él escribió y que vinieron. La cuna está en todo el tiempo que pasó cuidando a sus ovejas. En esta ocasión, la pequeña aldea esperaba al Rey de Reyes. La multitud de descendientes que estaban viniendo de otras partes de la región debió ser inmensa, porque siendo como era una aldea, Belén era una aldea, vinieron muchos para inscribirse en el censo, a su aldea genealógicamente natal, pues aquello se desbordó por completo, porque vino mucha gente. Seguramente habría también familiares de los antepasados de José, pero todo estaba colapsado sin que quedase ningún otro lugar para descansar. Y fue entonces cuando vino el parto. El versículo 7 nos dice que dio a luz a su hijo primogénito, no olvidemos esto, primogénito, el primero, no el único, esto para los católicos romanos, el primogénito, es decir, que había más hijos que vinieron después, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Si observamos bien la escena, nos encontramos que está naciendo el Dios encarnado. Este es el acontecimiento más espectacular de todo lo que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad. Que Dios se hace carne y va a nacer. Este es el espectacular acontecimiento. Y fijaos también que su nacimiento no cuenta con grandes palacios, no cuenta con sirvientes, no cuenta con que se transmita a los cuatro puntos cardenales que está naciendo el rey. No hay nada de todo esto. Una joven mujer está dando a luz en una aldea perdida, dentro de un establo, de la forma más miserable que uno se puede imaginar. Y resulta que este es el momento más glorioso en toda la historia de la humanidad. Pero fijaos el trasfondo. Esto sí que es sorprendente. Nadie puede decir en este mundo que fue más pobre que el Señor. Porque todos nosotros, o mejor dicho, ninguno de nosotros, creo, ha nacido en un pesebre, en un establo, rodeado de animales. Muchos se pueden quejar de que en su país del tercer mundo no viven como en el primer mundo. Pero todos deberían mirar de qué manera el Rey de Reyes, ante quienes los ángeles cubren sus rostros por la gloria que irradia, resulta que nace en un pesebre, como si fuera el más pobre y desamparado de los mortales. Este es su nacimiento. Sea donde sea que vayamos a buscar un nacimiento, incluso en los países más pobres de África, sería difícil encontrar un recién nacido que viniera a este mundo en un establo y fuera colocado en un pesebre y que ese pesebre fuera su cuna. Sería bastante difícil encontrarlo. Pero más bajo de ahí es que no lo vamos a encontrar. Así que el Señor se humilló hasta lo sumo, naciendo como nació. Por mucho que podamos quejarnos de nuestra situación, ni de lejos estamos como cuando el Dios eterno hizo su aparición en la tierra. Ni de lejos. El viaje de José y María nos enseña que la fe se somete a la obediencia de acuerdo a la providencia, lo que la providencia nos ha traído en estos casos concretos. Porque ellos están en esta situación por imperativo legal, no por aspiraciones o ambiciones, por imperativo legal. Así que aquí la fe confía en la soberanía de Dios, aunque el camino esté lleno de dificultades. Hay cosas que nos sobrevienen y nosotros no hemos hecho nada para merecerlas, no. Ni para no merecerlas, es que nos han sobrevenido y aquí estamos. Hemos nacido en el país que hemos nacido y aquí estamos. Nadie ha decidido en qué país voy a nacer, en qué familia voy a nacer, en qué época voy a nacer, nadie lo ha decidido. Aquí estamos. El asunto es que si Dios nos hace pasar por tal cosa, si su providencia nos trae en situaciones a situaciones comprometidas, conflictivas, dolorosas, debemos descansar en que todo está seguro y atado en su mano. No debemos temer, no debemos temer. Esto se nos narra también para nuestro consuelo. Esta historia es para nuestro consuelo. No temas, ellos no temieron. Pensando en todo lo que suponía la llegada del Mesías prometido para la historia de la humanidad, a la que le añadimos la visita del ángel y todo lo que esto supuso, uno podía esperar bastantes privilegios. Pero no hubo ninguno, no hubo ningún privilegio. María podía pensar, bueno, si voy a llevar en mi vientre al Hijo de Dios, que va a ser el Salvador del mundo, el cumplimiento de todas las profecías, a lo mejor César Augusto envía un destacamento de soldados, envía un carruaje adecuado para el periodo de gestación en el que estoy, que vaya cómoda y tranquila hasta Belén, que tenga todo a mi disposición, que incluso me puedan recibir en el palacio de Herodes en Jerusalén, que pueda el niño venir al mundo en un contexto adecuado. En fin, queremos privilegios, ¿no? Van a ser el Dios del cielo. Y no hay ningún privilegio, queridos hermanos, ningún privilegio. Cero. nada. Muchos que se llaman creyentes esperan que por ser hijos de Dios deben tener privilegios en este mundo. Bueno, es que no sé por qué me van las cosas bien, porque soy creyente, me deberían ir. No sé por qué las cosas me van mal, porque siendo creyente me deberían ir bien. No, querido hermano, por ser creyentes te van a ir mal y peor, porque ahí se va a forjar tu fe. Por eso, por esa razón. No entienden por qué enferman. ¡Ay, qué cruz lleva encima por esta enfermedad! ¿Por qué tienen diversos tipos de problemas, o económicos, o laborales? Pero uno no los ha buscado, te los ha traído la providencia. No entienden por qué sus seres queridos se mueren. No entienden por qué están en países en conflicto. No entienden por qué los regímenes que nos gobiernan son así. Cuando no entendamos todo esto, vamos a mirar a Belén. Vamos a mirar a Belén. Vamos a ver los privilegios que tuvo María, José y el bebé que iba a nacer. ¿Qué privilegios tuvieron? Que va a nacer el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra. Y va a ir andando 130 kilómetros para llegar a un lugar donde no hay sitio para acogerlos, donde van a acabar en un establo y donde el bebé va a nacer en un pesebre, solos, solos. ¿Cuántos fueron los privilegios que tuvieron? Así que sobre esto tenemos que reflexionar, porque leemos la historia y solamente nos acordamos de los ángeles cantando y luego los villancicos y vamos a cenar, chicos. Pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, qué es lo que se está manifestando. Porque a veces, muchas veces, la providencia nos saca de Nazaret, donde estábamos más o menos cómodos, porque ellos estaban más o menos cómodos, tendrían su hogar. José era carpintero, se ganaba su salario, estaba todo tranquilo, pero Dios lo sacó de ahí. Y la providencia en muchos casos nos saca de Nazaret, donde estamos más o menos cómodos, donde tenemos familia, tenemos amigos, y resulta que nos lleva a Belén. Y lo hace a través de extraordinarios caminos llenos de dificultad. Pues sí. Pero todo aquel que siga al Señor en obediencia descubrirá al final del trayecto, cuando pueda hacer un recuento de su vida, que cada paso y cada dificultad y cada aflicción tenía todo el sentido. Porque el Señor le estaba moldeando, le estaba haciendo madurar. Nosotros cuando vemos la historia de José, María, el niño y todo esto, ¡qué fantástico! Vemos nuestra historia y decimos, bueno, es que no puedo pasar por más aflicciones, por más tribulación, el Señor me está, no muestra su amor hacia mí. Pero claro, nosotros vemos la historia ya a cuento pasado. Examina tu historia cuando estés a punto de morirte, examina tu historia y verás cómo el Señor te guardó, te cuidó, te alentó, te dio todo lo que necesitabas, te rodeó de una iglesia, de hermanos. Cuenta todo, pero eso lo vas a saber al final de la historia. Mientras que está pasando, estás pasando por medio de ella, como le pasaba a José y María cuando iban camino de Belén, todo eran dificultades. Pero luego la historia es la historia. Y aquí se muestra una vez más cómo Dios mueve todos los hilos de la historia para hacerle bien a su pueblo. El Hijo Eterno no solamente se hizo hombre, es que se hizo pobre. Se hizo pobre. Bueno, la Iglesia Católica dice que los pobres todos van al reino de los cielos, claro, como todo el mundo sabe. Pero lo que el Señor quería manifestar es que Él, siendo el Dios Eterno, venía a ser un siervo, para darnos ejemplo, para darnos ejemplo. Lutero decía, mira al niño en el pesebre y comprenderás hasta dónde descendió Dios por ti. El que todo lo llena se humilló hasta el extremo para salvarte. El que todo lo llena, ahí lo tienes, en un pesebre. Israel escribió diciendo, el pesebre es una advertencia a la iglesia, que no espere honores mundanos. Su Señor recibió en pobreza, perdón, su Señor nació en pobreza, vivió en medio del desprecio y murió en la cruz. ¿Qué le espera a los creyentes y a la iglesia? Pues ahí tenéis la respuesta. ¿Que nos persiguen, que nos van a perseguir? Bueno, ya están habiendo movimientos con este propósito, pues es que es lógico. Así que no nos debemos asustar. Que dicen los protestantes estos, están creciendo tanto que es un peligro para la nación. Como todo el mundo sabe, somos muy peligrosos. Pues entonces, esto es lo que podemos esperar. Porque esto es lo que ha ocurrido a lo largo de toda la historia. O sea, los creyentes siempre se han diferenciado por ser gente honrada, que ha trabajado con sus manos, que ha aportado para la sociedad, que ha cuidado de los pobres, de los ancianos, de los huérfanos, que ha buscado el bien social, que ha estructurado todo para converger en, siendo como somos hijos de Dios, mostrar el amor también al mundo que nos rodea. Pero esto el mundo no lo entiende porque va, tiene otra agenda y tiene otro padre que no es Dios. Hoy se busca el éxito, la fama, el reconocimiento. Por supuesto, la Iglesia es lo primero que busca. El éxito, la fama y el reconocimiento. Pero el pesebre nos enseña que la verdadera grandeza está en la humildad y en el servicio. ¿Cómo servimos a los demás? Tampoco neciamente, pero sí tenemos que saber con discernimiento cómo podemos aportar todo lo que está a nuestro alcance para el bien del pueblo de Dios, para la extensión de su reino, para la Iglesia en la que estamos, contribuir a que siga siendo edificada, a mantener, como hacía César Augusto, la Pax Romana, nosotros la paz en la Iglesia, para que todo contribuya a la edificación, a la mutua edificación. En un mundo que idolatra el poder, la fama y el dinero, Cristo nos presenta la antítesis a lo que la gente del mundo desea. Y además nos muestra el camino por el que todos aquellos que son hijos suyos deben andar. Este es el camino. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues el relato nos muestra tres pilares fundamentales. El primero, la providencia. La providencia, todo lo envuelve. Dios gobierna la historia. Los decretos de los hombres cumplen sus designios eternos. Ni se inmuta, ni se inmuta. El segundo, la promesa, porque Dios cumple su pacto. El Mesías nació de la línea genealógica de David y queda certificado y atestiguado por el imperio. Nada que objetar. Es un hecho histórico incuestionable. El tercero, el propósito. Cristo se humilló hasta lo sumo para darnos la mayor de las riquezas. La salvación, la mayor de las riquezas, ser hechos hijos del Rey, la mayor de las riquezas. Todo lo que ocurre en este mundo es efímero y lo más importante para cada ser humano es ¿qué va a ocurrir con mi destino eterno? ¿Qué va a ocurrir con mi destino eterno? Sabiendo cómo Dios gobierna, debemos ver nuestro caminar por este mundo dirigido y guiado por la providencia divina. Y no tener temor, porque ¿cuál es la promesa que el Señor nos ha dado? No te dejaré ni te desampararé. ¿Que vamos a tener dificultades? Pues ya lo vemos con José y María, un ejemplo clarísimo. ¿Que vamos a tener muchas frustraciones? Pues bienvenidos. Pero tenemos una promesa, que el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Y tenemos continuamente que recordar esto porque nuestra mente es flaca, es débil, y caemos rápidamente en la frustración, en la desesperación, en por qué a mí y en mil cosas más que Satanás astutamente nos mete en la cabeza para que creamos su cuento. Pero es su cuento, esto no es lo que dice Dios en su palabra. Y tenemos que creer a Dios, no a Satanás, no lo que nuestra vieja naturaleza continuamente nos quiere recordar. Estamos en las manos de Dios y estamos tranquilos. Lo que también tenemos que decir, y esto es para aquellos que miran de reojo a la figura de Cristo, pero aún llamándose creyentes, lo tienen en un segundo plano, y la evidencia es que no obedecen absolutamente nada de lo que la palabra les indica, o bien otro grupo que ni se han parado a pensar en lo trascendente que fue la venida de Cristo y lo que implica para su situación delante de Dios, la pregunta para cada uno de estos dos grupos es, ¿hay lugar en tu vida para Cristo? ¿Hay lugar en tu vida para Cristo? Spurgeon dijo, si no hay lugar para Cristo en tu corazón, no habrá lugar para ti en el cielo. Pero si hoy le das lugar, Él te dará lugar en el reino eterno. Así que el relato que hemos leído de Lucas no es un cuento de Navidad. No es un cuento de Navidad. Es la historia del Dios eterno que gobierna sobre el reino de los hombres, que humilla a los orgullosos y que levanta a los humildes. Este es el reino que se está implantando. En el mismo momento en que Augusto censaba a los hombres, Dios enviaba a Cristo que censaría a sus redimidos, los que estaban escritos en el libro de la vida. Mientras Roma edificaba templos para exaltar la grandeza del hombre, el Hijo de Dios nacía en un establo para que desde allí saliese lo más grandioso que puede tener un hombre, la salvación. El César dictó un decreto temporal, pero Dios ha dictado un decreto eterno, que nadie va a mover. Y es, ¿a quiénes voy a salvar? Y serán hombres y mujeres de entre los cuatro confines de la tierra, cumpliendo la promesa dada a Abraham de que sus simientes serían benditas todas las familias de la tierra. Dios sigue cumpliendo hoy esta promesa. Y en medio de todo este movimiento dentro del imperio que llenó de gloria a Europa y sometió a naciones de tres continentes, nació en silencio aquel que daría y que traería la paz perdurable, que así la menciona Daniel, y su buena voluntad hacia los hombres al rescatarles de sus terribles enemigos, como son la muerte, el pecado y Satanás. Y esto es anunciado no a los tres continentes, a los cinco continentes. A todo el mundo es anunciado el Evangelio. Y él sigue llamando por su espíritu a hombres y mujeres de todo tipo de linaje, de pueblo y de nación para rescatar de la muerte a todos los que el Padre le dio, de los cuales él nos dice que no perdió ni uno. De todos estos no perdió ni uno. Para asumir sobre sí la culpa de todos estos que el Padre le dio, tuvo que nacer, porque era condición indispensable que muriera. Y para que muriera, tuvo que nacer. Por esto nació. Para cumplir todas las expectativas legales que la ley marcaba, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y para que hubiera derramamiento de sangre, aquel que iba a morir tenía que estar vivo. Por esto nació Cristo. Para venir a redimir a los que estábamos bajo la ley. Así que, a través de la justicia perfecta que él trajo, nuestros pecados fueron clavados con él en la cruz y nosotros que éramos los injustos y quienes estábamos llenos de pecado, por su justicia que nos imputó, somos declarados justos. Justos delante del trono de Dios, del Dios que juzga todas las cosas. Se nos imputa la justicia de Cristo y quedamos limpios y sin mancha. Y por lo tanto, herederos del reino de los cielos, hijos de Dios, que ahora sí, después de que Cristo haya muerto por nosotros, es nuestro Padre. Este es el gran mensaje del Evangelio. Esto es lo que aquí está ocurriendo en esta escena. Cristo nació para que luego pudiera morir y rescatar a los que estábamos bajo el imperio de Satanás para que pasemos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Luego cantaremos Gloria a Dios en las alturas, pero hoy nos centramos en este aspecto tan importante. Vamos a terminar en oración.